París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Francia ocupa el primer puesto de productor de quinoa en Europa. Este cereal originario de los Andes es cada vez más apreciado por los franceses. Ahora bien, su producción sigue siendo modesta. En 2018, los franceses consumieron 500,000 de toneladas de pasta, 300,000 toneladas de arroz y escasamente 6,000 de quinoa. Pero la quinoa tiene muy buena imagen, sobre todo con respecto a la soya. La región de Anjou es donde más se cultiva la quinoa francesa. En este programa vamos a abocar el cultivo de la quinoa en Bolivia, en particular la quinoa real, con el ingeniero agrónomo Marco Patiño y el empresario Javier Fernández. También llamaremos a Claudia Daza, periodista de Radio París La Paz, miembro de la red de emisoras FM de RFI en América Latina. En la segunda parte abocaremos las elecciones del próximo año en Francia, pues la precampaña comienza a agitarse. La razón es que el anunciado duelo Macron-Le Pen tiene un invitado sorpresa cuando restan 6 meses, el editorialista Éric Zemmour. Este candidato virtual, pues no se ha declarado, está haciendo mover las encuestas y es una amenaza, tanto para la derecha, pero sobre todo para la extrema derecha. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Javier Fernández, bienvenido a París América.
Buenos días, muchas gracias por la entrevista, es un gusto.
Usted es el director ejecutivo de Andean Valley, una empresa en el Alto Bolivia que se dedica a la exportación de quinoa. Su compañía no exporta el grano, sino productos derivados, entre otros pastas, alimentos para bebé, barras energéticas, flan y brownies. Ustedes exportan sus productos a varios países europeos, entre otros España, Portugal y Noruega. Señor Fernández, ¿cuál es la ventaja de la quinoa con respecto a otros productos, entre otros el arroz, el trigo, la soya?
En la zona donde se produce la quinoa real en Bolivia no crece absolutamente nada más. Es decir, no hay papa andina, no hay cebada andina, no hay habas, no hay arvejas, no hay maíz andino, no hay ningún otro producto que pueda ser cultivado dadas las características de salinidad, altitud, radiación, intensidad de la radiación solar, etcétera, etcétera, en esa zona. La quinoa real es una variedad, es una planta que se ha adaptado hace más de 6,000 años a esas condiciones y es la única fuente de ingresos de esta gente, de estos productores de esta zona. La quinoa es uno de los granos más nutritivos del mundo por la calidad nutricional que tiene.
Eso le iba a preguntar, la quinoa tiene mucha reputación aquí en Francia comparado, por ejemplo, con la soya, que ya tiene mala imagen.
Sí, la soya evidentemente es un producto interesante, siempre lo ha sido, por un alto porcentaje de proteína, casi 45% de proteína, pero una proteína siempre está constituida por aminoácidos y la proteína de la soya tendría algunos desbalances en sus aminoácidos esenciales para el ser humano comparado con la quinoa. La quinoa tiene una proteína constituida por todos los aminoácidos esenciales para el ser humano en un balance perfecto. Eso es lo que la hace tan interesante para el consumo de los humanos. Es realmente un balance excepcional en términos de aminoácidos esenciales, que son los aminoácidos que tenemos que ingerir, que tenemos que consumir en los alimentos. Pero por otro lado, además la quinoa tiene una serie de macro y microelementos en bastante mayor proporción que la mayoría de los otros granos o semillas. Y eso lo hace ser un grano muy completo, ¿no? Finalmente, por supuesto, además tiene las grandes cualidades de que es un grano que no ha sido intervenido, por lo menos en Bolivia, no ha sido intervenido genéticamente, no tiene modificación genética alguna. Básicamente solamente hay hibridación para obtención de nuevas variedades, pero no hay modificación genética. Eso la hace muy interesante para todo el mercado de personas que no desea consumir alimentos provenientes de modificación genética. Y por otro lado, por supuesto, es que es producida de forma orgánica en Bolivia porque es producida en bajo una lógica comunitaria, además de ser un producto libre de gluten.
Ahora, señor Fernández, quería comentarle lo siguiente. Tal vez usted no sepa, pero los franceses se han convertido en los primeros productores de quinoa en Europa. De hecho, una cuarta parte de la quinoa que se consume hoy en Francia es producida en territorio francés, sobre todo en la región de Anjou. Y quería comentarle los precios. Un kilo de quinoa boliviana se puede vender aquí en Francia a 13 euros el kilo, es decir, unos 105 pesos bolivianos, mientras que la quinoa francesa de Anjou se vende a 10 euros, es decir, 81 pesos bolivianos. Señor Fernández, ¿qué piensa de esta competencia que le puede estar haciendo la quinoa francesa? Por supuesto, no es la quinoa real que ustedes tienen allá en Bolivia.
Sí, por supuesto que lo conozco y sé también de que hay hoy día 63 países produciendo quinoa en el mundo. Francia es uno de los principales en Europa, junto con España. La opinión mía es que esto es algo que no podemos frenar, no podemos hacer nada contra eso. Lo único que podemos hacer como bolivianos es continuar en esta lógica de posicionamiento y de demostración de las bondades y cualidades de nuestra quinoa. Y nuestra quinoa, la quinoa boliviana, incluyo inclusive en este análisis al Perú, porque Bolivia es el único país que no ha tocado en absoluto su quinoa, no ha intervenido en absoluto su quinoa, y es la única variedad en el mundo que es absolutamente nativa, orgánica y producida bajo agricultura milenaria. Entonces, estas son las bondades para un cierto nicho de mercado que prefiere este tipo de quinoa. La quinoa francesa es más barata porque, claro, es producida bajo una agricultura intensiva comparada con una quinoa boliviana que es producida en pequeñas comunidades en una zona que es el centro de origen de la quinoa, que es donde nació esta variedad hace más de 6.000, 7.000 años. Y ese mercado es el que le queda a Bolivia, es el que nos queda en el mundo. Ahora, ese mercado es un mercado en crecimiento. Si bien es cierto, es un mercado pequeño, no es el más grande, no es el masivo, pero existe un crecimiento muy grande de gente y de consumidores en el mundo que prefieren una variedad, diferentes productos que tengan estas cualidades, variedades nativas, de origen, no intervenidas genéticamente, no hibridadas o mutadas para favorecer color, para favorecer rendimientos, para favorecer que sean más resistentes a ciertas plagas, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene la industrialización de la agricultura y la industrialización de los alimentos. Entonces, eso es lo que nos queda a los bolivianos.
Señor Fernández, en cuanto al consumo de quinoa allá en Bolivia, ¿qué nos puede decir? ¿Es un grano que consumen los bolivianos o esto es simplemente para exportar?
La quinoa es un producto masivamente consumido en Bolivia. Toda la zona de producción de quinoa es una zona donde se consume la quinoa como uno de los principales alimentos. En todos los mercados de Bolivia y supermercados y mercados de barrio y de calle existen todas las alternativas para comprar quinoa en todos los departamentos de Bolivia. Nosotros somos una empresa que provee grano, harina y hojuelas a los subsidios de lactancia materna de todas las madres en todos los departamentos de Bolivia.
Javier Eduardo Fernández, usted es el director ejecutivo de Andean Valley allá en el Alto Bolivia. Muchas gracias por su participación en París América.
El agradecido soy yo. Muchas gracias por esta entrevista y por promover el conocer un poquito más acerca de la realidad de la producción de quinoa boliviana y del mundo.
Marco Patiño, bienvenido a París América.
Muy agradecido más bien a ustedes por la invitación que me hacen.
Usted es experto en quinoa de la Universidad Mayor de San Andrés, en El Alto, donde es docente en la carrera de Ingeniería Agronómica. Muchas gracias por participar en este programa. Acabamos de escuchar a un empresario de El Alto, justamente, que nos contó las bondades de la quinoa, en particular el hecho de que este grano tiene la enorme ventaja que se cultiva en lugares áridos, salinos, donde es casi imposible cultivar cebada, habas, arvejas, entre otros. Ahora, lo que es aún más sorprendente en el caso boliviano es que la variedad que logra esta proeza no ha sido modificada genéticamente, pues es la quinoa real. Señor Patiño, ¿es la quinoa real un supergrano? Podríamos llamarlo así.
Bien, mencionarle de que en Bolivia sobre todo se tienen varias zonas donde se produce la quinoa, pero especialmente aquí en el occidente. El altiplano boliviano se caracteriza por tener un altiplano norte, centro y sur. La quinoa real, donde usted especifica, generalmente es del altiplano sur, ¿no? Esta ya tiene, ya es más conocida a nivel mundial por las características tanto de proteínas que genera y, bueno, es un producto de exportación como tal, ¿no? Entonces, todo el sector intersalar del sector del departamento de Oruro y parte de Potosí se dedican a este grano que es la quinoa real.
Ahora, señor Patiño, en el resto del mundo los investigadores se están quebrando la cabeza para desarrollar variedades que se adapten pues a los climas, ya sea aquí en el norte de Europa o ya sea en China. En cambio, en Bolivia ustedes no realizan ese tipo de investigaciones. ¿Cuáles son las investigaciones que se realizan con la quinoa allá en Bolivia?
Bueno, la quinoa boliviana es de origen, ¿no? Entonces, en un momento, en la década de los 70 hasta 80, hubo investigaciones en donde existían mucha diversidad genética, ya mucha diversidad genética, pero producto precisamente de estos cambios, de las mutaciones, pero naturales que se dieron, ¿no? Por ejemplo, a nivel más de una manipulación genética y del trabajo que se ha realizado por investigadores bolivianos, se puede destacar una quinoa que se llama ahora hachagrano, ¿no? Que ha sido trabajada por un experto boliviano también, el doctor Bonifacio, quien ya ha establecido este hachagrano, pero ya en el altiplano centro de Bolivia como tal, ¿no? Entonces, esta es una de las variedades que más se está comportando a estas condiciones de sequía y temperaturas extremas, hay ultravioletas también más agresivas. Bueno, esta variedad es la que mejor da rendimientos y lo que la gente se está acomodando para producir, ¿no? Pero después existen, al menos por donde yo trabajo ahora, le puedo decir que es la provincia de Roma, que está caracterizada sobre todo de ser productora de quinoa. Existen más de 1.500 entre variedades y ecotipos de quinoa como tal, ¿no? Entonces, es una gran diversidad que se tiene.
Señor Patiño, una pregunta descabellada es, ¿hay posibilidades de que en el futuro la quinoa reemplace al arroz, a la soya, o seguirá siendo minoritario?
Mire, para responder esa pregunta, yo creo, tendríamos que respondernos si es que la gente estaría dispuesta a cambiar su hábito de consumo, ¿no? El grano de quinoa, por el alto contenido de proteínas, puede sustituir a otros, ¿no? Y le doy un dato. Nosotros como universidad estamos realizando la investigación en cuanto a las propiedades que tiene la hoja de quinoa. Y los trabajos preliminares, las investigaciones como tal, nos dicen de que existe incluso mayor contenido de proteína que el grano mismo como tal. Obviamente de algunos ecotipos de quinoa, ¿no? Entonces, esto de conocer las cualidades de la hoja de quinoa también es una alternativa bastante seria para que pueda ser parte de la diversidad alimentaria aquí para los bolivianos.
Ingeniero Marco Patiño, mi última pregunta ya es más a nivel personal. ¿Por qué no nos da una receta de cómo cocinar la quinoa real boliviana aquí a los parisinos para que los atraiga usted a este grano boliviano tan especial?
Claro que sí. A ver, más bien les indico un poquitito más del proceso, ¿ya? Una vez que ustedes se animen a cosechar la quinoa como tal, se le corta generalmente la planta, ¿no? Y una vez ya cortada la planta, se le va a sacar las panojas como tal. Las panojas es donde están los granos. Nosotros vamos a tender a quitarlas y como está seco, van a tener que ventearla. Pero una vez que ya esté seco y venteado, es decir, que esté limpio el grano, se la tiene que lavar, ¿no? Se la tiene que lavar porque existe contenidos de saponina que pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Pero esta saponina la pueden utilizar ustedes como un detergente. Una vez que ustedes ya lo lavan bastante bien hasta que ya no exista este color medio blanquecino y también con algunas burbujas, ya lo echan a la cocción, ¿no? Con determinada cantidad de agua, algo de sal, y lo ponen a cocinar. Ustedes desean, lo pueden colocar leche. Y con la leche, van a ustedes colocarlo a la quinoa y se va a servir como va a ser como una masa, pero donde se advierte todavía los granos, y eso es suficiente para que ustedes puedan consumir la quinoa como tal. Tal vez también, si es que no tienen leche y solo la hacen grano, ustedes pueden consumir la carne de llama, pero tal vez no hay ahí en Europa. Aquí es rico, ¿no? El tema de consumir la quinoa con se llama el secado de la carne de llama, que se llama charque, es de verdad que es un deleite. No olvidemos que la carne de llama tiene menor contenido de colesterol como tal, ¿no? Entonces, muy apreciado también aquí en el mercado del Cono Sur.
En todo caso, ingeniero Marco Patiño, usted ha abierto el apetito con esa receta. Muchísimas gracias por esta entrevista para París América. Muy amable.
Los agradecidos somos nosotros. Acá yo me encuentro en una estación llamada Estación Experimental Patacamaya, que queda en el departamento de La Paz, Bolivia, a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Y este centro ha sido un referente en la década de los 70, 80 y parte de 90, precisamente de los granos altoandinos a nivel mundial, que es la quinoa, motivo de esta conversación que sostuvimos con ustedes. Muchas gracias.
Claudia Daza, bienvenida a París América.
Pues gracias por esta invitación. Yo feliz y contenta de que se me escuche.
Usted es periodista de Radio París La Paz, una de las radios de la red de emisoras FM de RFI en América Latina. Gracias por atender nuestra llamada. Claudia Daza, usted acaba de escuchar a dos expertos en quinoa allá en Bolivia. Tal vez usted podría contarnos algo más sobre el consumo de este alimento en su país.
Claro que sí. Pues mira, somos consumidores de quinoa desde muy pequeños, ¿no? Es un alimento muy tradicional. Aquí se consume bastante en el ámbito popular, ¿no? Por ejemplo, en las calles hay dos platos muy importantes en la comida callejera. Uno se llama pesque, que es un plato andino por excelencia, que es obviamente la quinoa cocida, y se la hace con leche, un poco de mantequilla, se lo hace servir, y para servir se le echa queso rallado, ¿no? Ese es un plato muy, muy famoso.
Salado, ¿no? Es un plato salado.
Sí, salado. El queso tiene que ser criollo, del campo. Eso lo venden mucho en las ferias, en las calles, en el altiplano, y porque al mismo tiempo resulta ser muy barato, ¿no? Se lo venden bolsitas, en lugares que aquí le llamamos agachaditos, que es la gente que come, digamos, en la calle y se siente en el piso o cerca a la persona que vende, y es muy tradicional y es muy barato. Después también hay otro muy, muy tradicional, que es el desayuno de manzana con quinoa, que igual las caseras, nosotros le decimos caseras a las mujeres que venden en la calle, y que se dedican a la venta de comida, de ropa, de dulces, etcétera. Pero hay caseras en la calle que tienen sus puestos para vender desayunos saludables, ¿no? Y entre esos desayunos saludables y baratos, en calles muy populares, en barrios populares, es la manzana con quinoa, que igual, digamos, es la quinoa cocida, y la mezclan con como una especie, es una especie de compota, pero no llega a ser compota, porque es un poco líquida.
Ya, este es de azúcar, este es dulce.
Este es dulce, ¿no? Este es dulce. La mezclan con manzana. Y en otros casos la mezclan también con leche, depende, ¿no? Pero la más popular es la gente que no le gusta manzana o quinoa con leche, pues está la opción de la manzana verde generalmente con quinoa, ¿no? Y se le hace un poquito de compotita con la maicena, y eso es muy popular, especialmente en el ámbito. Bueno, yo lo consumía mucho porque lo vendían en la puerta de la universidad, ¿no? Para los estudiantes que no habían desayunado o con bajos recursos, a un boliviano, costaba y...
Claudia Daza, y el ingeniero Marco Patiño nos abrió aquí en París América el apetito contándonos de otro plato, de otra receta, del filete de secado de carne de llama, el charqui, acompañado de quinoa. Tal vez usted pueda darnos otra receta o revelarnos un secreto para cocinar bien la quinoa.
Ahora, la clave de la quinoa para hacerla hervir, para que reviente bien, como se le dice, es hacerla, quitarle el... Tiene un poquito un sabor amargo, hay que hacerlo cocer bien, solito y sin sal, ¿no? Esa es la clave, porque uno si le mete sal no revienta el grano y el grano tiene que reventar. Creo que ese es el secreto de las abuelas, ¿no? Para poder consumir. También hay el tema de la sopa, ¿no? La sopa, la quinoa, o sea, se aplica a todo, cualquier sopa que uno quiera hacer, ya sea sopa de pollo, de cordero, de vaca o vegetariano, como uno quiera, ¿no? Porque es el cereal que está ahí, ¿no? Y también hay empresas que también han hecho, han apostado a vender la quinoa ya reventada, ¿no? Como suele suceder, como lo hacen con los popcorns, con las pipocas, aquí la llamamos así, y venderla como cereal, ¿no? Entonces también se la puede consumir de esa forma, con un poquito de miel y ya está.
Esta misma noche voy a ensayar la quinoa sin sal que usted nos recomienda, Claudia Daza.
Para servirles, y espero que comamos más quinoa. Siempre es una propuesta de esta región de América Latina para el mundo y es una alternativa también para tener una vida más saludable.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.
Federico Vacas, bienvenido a París América.
¿Qué tal? Buenos días.
Usted es subdirector del Departamento Política y Opinión de la encuestadora Ipsos en Francia. Gracias por participar en este programa. Lo hemos llamado porque las encuestas en Francia desde hace meses, si no años, daban un duelo Macron contra Le Pen para la final de las próximas elecciones en 2022. Sin embargo, en los últimos días ha llegado otro bailarín a este tango, Zemmour, editorialista que por el momento no ha lanzado su candidatura. Ustedes en la encuestadora Ipsos hicieron recientemente una encuesta. ¿Qué nos puede decir sobre la irrupción de este no candidato o candidato virtual?
La gran novedad de las últimas semanas es la irrupción de esta candidatura de Éric Zemmour, un periodista, editorialista de los grandes medios, muy, muy conocido, y que en las últimas semanas ha venido progresando fuertemente en términos de intención de voto, a tal punto que hoy por hoy está amenazando este esquema que se preveía desde hace varios meses, es decir, un duelo entre Emmanuel Macron, el presidente, y la candidata del antiguo Frente Nacional, Marine Le Pen.
Federico Vacas, ¿es esto un movimiento de fondo o es un fenómeno mediático que se puede desinflar? ¿O hay efectivamente una dinámica?
Hoy es imposible prender la televisión en Francia y no ver a Éric Zemmour. Está permanentemente invitado en los distintos programas televisivos, en la radio, y constantemente se está hablando de él. Con lo cual, es probable que en parte haya una burbuja provocada por esta enorme exposición mediática, pero después también hay un tema de fondo. Está claro que una parte, en todo caso, de la sociedad francesa simpatiza con las ideas antisistema que presenta Éric Zemmour y que incluso aparece como un candidato más antisistema que Marine Le Pen, que es la candidata del antiguo Frente Nacional, porque no está inscripto en ningún partido político y no tiene ningún tipo de representación institucional.
¿Usted nos confirma entonces que Zemmour roba votos o digamos que es una amenaza para la derecha y la extrema derecha?
Éric Zemmour tiene hoy la capacidad de captar un electorado en parte de extrema derecha que viene del antiguo Frente Nacional, pero también una parte del electorado de la derecha tradicional en Francia que está en parte dándole su apoyo, simplemente porque Éric Zemmour no es un candidato del Frente Nacional, no es un candidato de la familia Le Pen, y para este electorado de la derecha tradicional eso constituía un freno. El hecho de que otro candidato tenga un discurso radical, incluso más radical que Marine Le Pen, es más aceptable para este electorado de los republicanos, de la derecha parlamentaria, porque no tiene esta etiqueta del Frente Nacional y de la familia Le Pen.
Por último, Federico Vacas, en todo caso es impresionante Macron, porque incluso si es contra Zemmour o contra Le Pen, ganaría el presidente saliente Emmanuel Macron si se presenta, porque tampoco ha oficializado su candidatura, pero después de tantas crisis de la pandemia es realmente notable que se refleje esto en las encuestas con respecto a Macron.
La gran ventaja, la gran fuerza que tiene Emmanuel Macron es que él ocupa una posición central, ¿sí?, en el esquema político francés. Y esto hace que en la segunda vuelta, enfrentando un candidato como Éric Zemmour, que se sitúa claramente en la extrema derecha, consigue, a pesar de que no va a tener seguramente los mismos niveles de apoyo que ha tenido en el 2017 frente a Marine Le Pen, pero consigue el apoyo de buena parte del electorado de izquierda, de centro izquierda, de centro, ¿sí?, y una parte incluso del electorado de derecha moderada que no quiere un presidente o una presidenta de extrema derecha.
Federico Vacas, muchas gracias por su participación en París América.
Muchas gracias a ustedes.
Escucharon París América, un programa que difundimos desde París. Esperamos sus mensajes de voz al WhatsApp de RFI 336-4560-1126, 336-4560-1126. Soy Asbel López. Hasta el próximo jueves a partir de las 4:03 de la tarde, hora de París. Hasta entonces.